Es un placer en Murcia y Compañía saludar en este inicio de temporada a nuestro nutricionista particular, ¿verdad? Este experto que nos ayuda tanto y también a tomarnos esto de la alimentación en serio, como hay que tomárselo. Él es Pablo Barcina y todavía está por el norte, pero podemos saludarle a través del teléfono. Hola, Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de saludarte. Bueno, lo primero de decir que a partir del próximo lunes te localizamos, te encontramos ya en Murcia en tu clínica, ¿verdad? Recuérdanos dónde
sí.
estabas, Pablo.
A partir de lunes ya estamos al pie del cañón en la clínica MoMA en Santomera.
Eso es, en Santomera.
Y estamos ya operativos.
Perfecto. Bueno, pues eso para todos aquellos que estén interesados en poder hacerte una consulta de forma más personal. Pero hoy en el programa nos planteabas un asunto que nos parece muy interesante, hablar de los papeles que juegan los dietistas en la sanidad pública. Se ha elaborado un informe, ¿no? ¿Me decías, Pablo?
Sí, a raíz de un estudio que ha publicado un par de compañeros, Luis Cabañas de Valencia y Alejandro García de Málaga, han publicado un artículo a finales de mayo, en la revista española de Nutrición Humana y Dietética. Y este estudio, precisamente lo que trataba de analizar, era la presencia de la figura del dietista nutricionista en los hospitales, concretamente en los hospitales de la comunidad de Andalucía, ¿no? Y bueno, al final lo que tratan de hacer es una fotografía de la situación general de este profesional en la salud pública, ¿no?
Sí.
Primero en Andalucía y luego con vistas a hacerlo a nivel nacional.
Uh-huh.
Es un poco lo que han tratado de hacer. El resumen del estudio es, bueno, un poco lo que ya se intuía, aunque no teníamos datos, digamos, sobre la mesa, pero nada sorprendente, ¿no? Al final hay casi una nula presencia de un profesional que está regulado como profesional sanitario y curiosamente no tiene una figura establecida dentro del Sistema Nacional de Salud, cosa que, bueno, pues parece no, es a todas luces bastante incoherente y poco práctico, porque tal y como comentan en la introducción de este artículo y en la discusión del mismo, en la mayoría de los países está ya la figura del dietista nutricionista desde hace muchos años, en Holanda, en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, etcétera, ¿no?
Sí.
En Estados Unidos. Y hubo un caso muy particular, que es el que me gustaría comentar al hilo de este artículo.
Sí.
Un caso particular en Holanda. En Holanda, la figura del dietista nutricionista estaba al principio en la atención primaria, cosa que me parece, bueno, a mí me gusta mucho esa presencia en la atención primaria, es decir, en el ambulatorio, digamos, de cabecera, ¿no? No solo en hospitales, en cuestiones ya más específicas como diabetes, cuestiones renales, etcétera, ¿no? En Holanda estaban en atención primaria, es decir, en el ambulatorio, que tú puedas ir y decir, oye, mira, pues quiero bajar de peso, o tengo diabetes, o tengo hipertensión, y recibir un consejo más o menos rápido o práctico, ¿no?
Sí.
El caso es que, bueno, pues con la llegada de la crisis decidieron, desde el gobierno de Holanda, eliminar esta figura, ¿no? Y ahorrarse, pues, el coste económico que supone, ¿no? Para los presupuestos. ¿Qué ocurre? Lógicamente, el colectivo de dietistas nutricionistas holandeses se puso en contra y el gobierno al final les dijo, oye, pues mira, demostradme, que soy rentable, ¿no? Demostradme que vale la pena, ¿no?
Sí.
Y bueno, de la mano del gobierno encargaron un estudio independiente, externo, para ver, ¿no? Si era más beneficioso o menos beneficioso. El resumen al que se llegaba en este estudio independiente es que es bastante bastante rentable. ¿Por qué? Porque ahorra un montón de enfermedades, de intervenciones quirúrgicas, de días de hospitalización, de días de baja, un sinfín de cuestiones que ahorran dinero al Estado, ¿no?
Claro.
En el estudio concluían que por cada euro invertido en este profesional, y sobre todo en la atención primaria, por cada euro invertido se revertía entre 14 y 63 euros, o sea,
fíjate,
a la sociedad. Es decir, en lo que te digo, en cuestiones de inversión en gastos de días de hospitalización, farmacología, etcétera, intervenciones quirúrgicas, recuperaciones mucho más rápidas, menos absentismo laboral. Y al final, ¿qué ocurrió? Que visto los datos dijeron, leches, vamos a volverles a meter porque esto interesa, no es un coste, es un ahorro, es una inversión.
Claro, claro.
Y al hilo de este estudio, aquí en España lo trasladamos desde la Asociación Española, la antigua Asociación Española, ahora es la Academia, al Senado hace algunos años. Aquí, pues bueno, de momento no nos hacen mucho caso, aunque no solo es este estudio, hay muchos más estudios que, bueno, pues que abogan o que demuestran, ¿no?, la rentabilidad de la figura del dietista en la sanidad pública. A ver si poquito a poquito nos van haciendo un poco más de caso.
Claro, es que yo creo que es tan evidente porque lo que se consigue es trabajar mucho más, como siempre decimos, en la prevención,
claro,
y evitar posibles complicaciones posteriores. Esto es como si nos dicen, bueno, pues ¿para qué vamos a tener, no sé, pongo por caso, un matrón, por ejemplo, en atención,
claro,
primaria, ¿no? Que vaya enseñando a la mujer, que le vaya explicando,
claro,
los cambios que sufre su cuerpo con un embarazo, por ejemplo, ¿no? Pues esto sería algo parecido, de tal, sí, forma que ahora mismo es muy difícil encontrar un dietista nutricionista en un centro de salud, ¿verdad, Pablo?
En un centro de salud es
prácticamente imposible, ¿no?
Imposible, literalmente. Y luego en hospitales, pues te lo puedes encontrar muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos, pues bueno, más relacionados con temas de catering que otra cosa, ¿no?
Fíjate.
En la atención primaria es un ejemplo que ponías muy bueno, el de matrón y tal, que sí que en ambulatorios sí que, no sé si en suficiente medida, pero sí que aparece la figura. Hay otra figura que no aparece en la atención primaria y que para mí sería importantísima, que es la de psicólogo y la psicóloga.
Sí.
La psicología en atención primaria ahorraría también muchas muchas cuestiones. Al final, ¿qué se está haciendo? Pues bueno, se está, lo que dices tú, no se está haciendo prevención, y lo que se está haciendo es pues dar las estatinas para el colesterol cuando aparece,
claro,
o dar los antihipertensivos cuando aparece. Pero si eso se va trabajando poquito a poquito, te ahorras, el Estado y el sistema de salud se ahorraría esa medicación financiada por el Sistema Nacional de Salud, se ahorrarían las posibles complicaciones, intervenciones relacionadas con el corazón, etcétera, etcétera. O sea, se ahorraría muchísimo dinero. Se calcula que aquí en España, con una población de más de 40 millones, se podría llegar hasta un ahorro de más de 6.000 millones de euros. O sea,
que no es baladí, que no es
no,
baladí.
No.
Aunque, claro, aunque siempre digamos que en esto de la salud no hay que mirar tanto el dinero, ¿no? Pero
claro,
es verdad que, aunque solo sea desde el punto de vista economicista, puro y duro, hasta en ese sentido sería positivo. Y, por ejemplo, a mí se me ocurre, hasta en los colegios, Pablo,
claro,
en una buena educación relacionada con el tema de la alimentación nos ahorraría tantísimos problemas también con los chavales jóvenes, ¿no?
Lo comentábamos en uno de los programas en Onda Regional.
Sí.
Uno de los ejemplos con menores tasas de obesidad a nivel mundial, pero de la mano de los países que el problema que tienen es la desnutrición, es Japón. Japón, Corea, estos países tienen unos niveles de obesidad que son equiparables a los de, yo qué sé, pues Ruanda o a países muy pobres en vías de desarrollo, que precisamente el problema que tienen es el contrario, ¿no? Bueno, entre las características que tienen, lógicamente, bueno, pues hay cuestiones de política alimentaria, de política de publicidad y marketing, que está mucho más regulado, pero una de las cuestiones que tienen es la figura del profesor, del maestro, con la categoría de dietista nutricionista en los colegios de primaria, ya desde primaria, y luego sin abandonarlo en la secundaria y tal. Y bueno, pues no será el único factor, pero desde luego ayuda y mucho, y los datos que tienen pues así lo reflejan, ¿no? Niveles de 3-4% de obesidad cuando estamos rondando ya pues el 20. Ya no digo de sobrepeso, digo de obesidad.
De,
¿no?,
obesidad,
o sea,
sí.
La diferencia es abismal, ¿no?
Terrible. Bueno, pues y tantas cosas que nos ahorraríamos también, tantas dietas milagro que no sirven para nada y que ponen en riesgo nuestra salud por no saber, porque todo eso es cuestión de falta de información, falta de,
claro,
de educación, que con este, en fin, este profesional, si estuviese al alcance de todos en nuestros centros de salud, la de problemas que seguramente nos ahorraríamos. Bueno, pues nosotros nos sumamos a esa petición. Si hay que firmar en algún sitio, Pablo, nos lo dices, que nos sumamos,
vale,
a esta petición, porque ejemplos sobran. Y motivos también. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por compartir estos minutos con los oyentes de Onda Regional. Seguiremos, bueno, pues apoyando esta idea y ya saben tus, en fin, los ciudadanos que quieran contactar contigo, que la clínica Moment Santo Mera estás a partir del lunes de la semana que
A partir
viene.
de lunes, sí, ya nos veremos en la radio también.
Venga, te esperamos aquí, a ver si nos podemos ver algún día, como se dice, en el vivo y en el directo,
Eso
aquí en la radio. Pablo Barcina, nuestro nutricionista de cabecera, muchísimas gracias por atendernos un día más. Gracias, Pablo.
Muchas gracias, buenos días.
Adiós.